Acaba de llegar Mauricio Jürgensen, a quien primero que nada y antes que todo iba a dejar la ballena azul atrás, ya que además parece como nombre una tienda, pero terrible.
Como la bandera.
La bandera azul, ¿no? Pero la ballena azul es...
Homenajes.
Mauricio, te quiero felicitar por el libro. Estoy en la fase realmente final del mismo.
Qué buena, buenísimo, y... muchas gracias.
Sí, te quiero felicitar por el libro Dulce Patria, historias de la música chilena. Primero por la forma que tiene, bueno. Como un efecto dominó. Que va, ya llegaste tranquilo.
Sí, ya llegué. Tengo la mala ocurrencia de ir en Vitacura, mira tú.
Sí, no, y no, es caos diario, ¿no?
Me demoré una hora en llegar.
Pero está muy bien.
Disculpa, mi amor, gracias por la
invitación. No, te preocupes, sí, esto no es nada.
Eso es porque viene el vino, después algo escuché, ¿no?
Sí, no te podés quedar con una degustación así para la vuelta.
Que viene el viaje.
Sí. Pero Dulce Patria, en el fondo, va pasando por distintos estilos. Son conversaciones que has tenido en el programa de radio del mismo nombre.
Así es.
Y que, en el fondo, las fuiste entrelazando de manera súper interesante.
Sí, es que me parecía interesante a mí cómo poder como encarar el desafío de presentar la música chilena, no desde la parcela.
Ajá.
Como, creo que se ha visto hasta ahora, como la escena del nuevo pop, o el metal, lo que pasa con el hip hop, y de repente hay un continuo. Puede ser un poco exagerado a mi parte, pero me parece que tiene sentido poner en unas mismas página a la Palmina Pizarro y a Fiscalía Ad Hoc, sí. Porque finalmente es el testimonio de cómo ser músico en Chile, y hay historias que se repiten de precariedad, de una escena media chica, de talento.
Media, si la ves con un ojo, como diría un uruguayo.
Exacto.
Es muy pequeña.
Y historia doméstica de clase media, republicana, no sé, eso me sedujo y es lo que he tratado de potenciar además en el programa. Digamos.
Sí, no, el tema de la cordillera y lo largo del país es un tema, porque ir al norte a tocar es un... En el sur tenés como este concepto de que en caballo, cada un día iban fundando una ciudad, en auto o eventualmente en una van o en un avión, va más rápido y podía hacer hartas ciudades. Pero,
exacto.
Pero es muy difícil. Nosotros, no sé, me ha pasado que he estado tocando en otros lados y pasé en un día tres ciudades. Acá no, acá es muy lejos, es muy... Y es pequeño también en cantidad de gente. Sin embargo, lo que me deja el libro también es precisamente esa mezcla.
Mm.
Como que ya antes era muy encapsulado, muy encasillado. ¿Tú crees que seguimos siendo tan conservadores en eso?
Es buena la tesis. Es que yo lo hablaba, por ejemplo, con Américo, con Manuel García, que le invité precisamente porque quería que simbolizaran en la presentación del libro la posibilidad de juntar a dos nombres que en el papel no tienen dónde comunicarse, que finalmente cantaran Salo Reyes y tuviera sentido, digamos, ¿no? Y lo hablábamos, pensábamos como en la colección de tu papá antes de la dictadura, y era probable que a lo mejor en la colección de discos, capaz que hubiera un disco de los Bichis, a lo mejor había un disco Folklore, a lo mejor había un disco Violeta, a lo mejor había un disco de los Quincheros.
No, en mi casa era muy difícil, Mauricio. Era puro D-Cap. En mi casa era puro D-Cap.
Pero lo que quiero decir, la amplitud de estilo, ¿no? Probablemente la dictadura nos jodió de frente.
Nos jodió.
Y tuvimos que construir identidad a partir de la oposición. Mientras más distinto yo era de ti, mejor.
Sí.
Digamos, más parcelado estaba, digamos, ¿no? Los rockeros no se comunicaban con los trovadores, los hip hoperos estaban ahí naciendo, no tenían diálogo con otra gente. Yo creo que las generaciones que vienen ahora tienen una cosa distinta. Yo creo que siempre fuimos así diversos, y de algún modo Dulce Patria quiere celebrar un poco esa diversidad.
Sí, ¿no? Igual hay anécdotas muy buenas. Me gusta entrar al anecdotario del libro Dulce Patria. La del Pollo Fuentes con Víctor Jara.
Puta,
es superlativa,
¿no?
Es superlativa.
Y yo creo que una anécdota que es sabrosa en sí misma, esta historia del Pollo Fuentes, el ídolo de las calcetineras, ahí parado en un café de Jamaica, desaparecido en el centro de Santiago, y llega Víctor Jara, que representaba ideológicamente otra
por
cosa, que por lo pronto pertenecía a un grupo que castigaba la frivolidad de estar cantando canciones como La Nueva Ola, incluso el rock.
Que yo diría que la marihuana era visto como algo muy frívolo.
Por lo pronto,
bueno,
¿no?
Por algo importó Las Casitas del Barrio Alto, donde habla de eso.
Exacto,
también. Pero
el Pollo lo ve venir y dice, bueno, aquí cagué, me llegaron, o sea, me van a parar el carro. Y nada, como Víctor Jara dice, puta, me encanta lo que pasa contigo, lo que pasa con los chiquillos. Yo no, como que varias cosas. Uno ve como la generosidad del Víctor Jara, dos, como la inutilidad de estar una vez más estableciendo como frontera musical entre tipos que están dedicados al mismo oficio. Y tercero, me gustaría pensar de que la anécdota, a pesar de que es sabrosa en sí misma, deja de ver un país de fondo, ¿no? Muchas de estas historias que van desde fines de los 60 hasta ahora, que van de hombres a mujeres, de grupos, solistas, de gente de distintos géneros, dan cuenta un poco de un país de fondo, a veces precario, a veces complicado, los congresos grabando un disco de cumbia para poder grabar su propio disco.
Sí.
Me da cuenta un poco de cómo era la cosa en la época también.
Bueno, los Jaivas también partieron así, tocando así música súper. ¿Cuál es la diferencia que estableces, que aparece varias veces en un capítulo, entre lo romántico y lo cebolla?
Sí, a mí me pasa algo como que tuve como la intención, además de declarar, de poner algunas juicios políticos, digamos, si tú quieres, en el libro, porque son cosas que siempre me obsesionaron. Por ejemplo, este desprecio a lo popular.
Sí.
Esta lamentable teoría del placer culpable, digamos.
Que Jorge González, de los prisioneros en un documental que hablaba de los Ángeles Negros. ¿Qué es el placer culpable?
¿Cómo poder culpar el placer, claro, sobre todo musical, digamos, ¿no? Sí. Yo encuentro una tontera. De hecho, mire, que bueno que dice lo de Jorge González. Me acuerdo de Jorge González, la revista Extravaganza, año 93.
Sí,
el periodista le dice, bueno, y está escuchando cosas interesantes. ¿Escuchaste lo último de Radiohead? Y Jorge González dice como, la verdad es que no, estoy escuchando Leo Dan. Yo cuando lo leí, en esa época dije, ya, igual se pasó de onda. Pero, bueno, una vez más, Jorge González, lo tenía muy claro. Sí, en esa época, clarísimo, ¿no? Esta cosa de conectarte con la identidad realmente popular. Esto de la canción Cebolla, que es lo que tú me preguntáis, tiene que ver también con un desprecio hacia un género que siempre fue muy popular, siempre fue muy masivo. La música Cebolla, romántica en esa época, era como la transición del bolero, más bien formal, de etiquetado, digamos, y la música que vino después. Y a mí me parece, observo con atención, no sé cómo lo ves tú, pero veo gente joven hoy haciendo música que tiene esa raíz.
Totalmente.
¿No? Me encanta el proyecto de la Naty U nuevo, me encanta lo que está haciendo el Rulo de los Tetas.
Sí.
En que... San Antonio, Demián Rodríguez, que es
Demián Rodríguez. Sí,
compartió como medio chinoy, pero ahora tiene una identidad bien Cebolla, si tú querés. Yo creo que ya le perdimos el miedo al concepto, digamos, ¿no?
Además, lo que me pasa, Mauricio, es que hay un mundo que uno no alcanza a abarcar, obviamente por la cotidianeidad, pero la otra vez me tocó que un amigo organizaba unos micrófonos abiertos. Y habían, y por ejemplo, ves líneas interpretativas, están los chinoy, están los Camila Moreno, las Camila Moreno, están la Anita Tillú, siempre unos pequeños formatos, pero te das cuenta que hay una microescuela súper clara. Jepe también ha dejado lo suyo, Manuel García. Yo, el desprejuicio está súper desarrollado y me encanta que te ocurrió.
Bueno.
Y no era algo que estaba en los 90, te lo digo desde ya.
Vamos encerrando los gustos. Sí. Yo por eso también, por ejemplo, meto al Miguel Barriga, ponte tú. Es un gesto político ahí también, decir como, hablemos de la cumbia, se habla de la cumbia post 2000, Chico Trujillo, esta cumbia que ya no está uniformada, esta cumbia que va a las marchas, que es más política, que se mezcla. Canela, por ejemplo, me decía de Noche de Brujo una cosa muy chora, me decía, ¿has pensado cómo va a sonar la cumbia chilena de aquí a 5 o 10 años más con todos los inmigrantes? Él me dice que ya la está escuchando, saborcitos, colores. ¿Cómo va a sonar esta cosa en 10 años más? Yo no encuentro la raja. Pero nada, bueno, también pensando un poco como en esos géneros, cómo se van mezclando, yo estoy de acuerdo. Yo siento que esta generación está como muy desprejuiciada, está muy conectada como con la verdadera identidad, con lo que realmente nos gusta. Por eso también la inclusión de Miguel Barriga, por ejemplo, que grabó una cumbia.
Exactamente, que ahí lo puedes explicar, pero en el libro dices que...
Con Luis Landae.
Que Luis Landae.
O sea, el papá de la cumbia.
Sí,
venezolano.
Exactamente.
Que le tocando en parrillas, historias bien precarias de hombres grandes que terminaron en lugares pequeños, el mismo Ramón Aguilera, la canción Cebolla, cantando ahí en el puerto de Coquimbo, digamos.
Salo Reyes, que también pasó las de Kiko y Caco, de alguna Reyes manera también, que es bastante hombre, posterior, pero
exacto,
igual.
El mismo Américo llegó a ser muy grande, pero el chiquillo las vio negra viendo
también además. Buena anécdota. Otro anecdotario, la historia, ¿no?, de Salo Reyes, yo te voy a padrinar y al final nunca se atreve a llamarlo. Y probablemente.
Dice que estuvo mal, ¿eh? la vio como bien compleja. Pero claro, son anécdotas de distintos momentos que de algún modo vieron como excusa para meterme en temas que siempre me interesaron. A mí siempre me llamó mucho la atención el desprecio por la balada, el desprecio por lo romántico, esta disociación de repente de los mismos medios, lo digo desde el lugar donde uno ocupa, en las coberturas, y pasaron un montón de cosas que nos perdíamos, digamos, ¿no? Y me gusta mucho también que este nuevo pop chileno, si tú quieres, por llamarlo de una manera, post 2000, se esté haciendo preguntas relevantes como la de Alex Santander, que yo encuentro un cabrón bien lucio, que dice como, puta, yo ya me pregunto si vamos a ser recordados como la nueva ola de esta generación, es decir, como los que tuvimos algunas canciones conocidas.
Sí.
O si vamos a ser recordados como los de la nueva canción chilena de esta generación. Es decir, el tipo se está preguntando quién está escribiendo las canciones relevantes. Yo se lo pregunto, por ejemplo, a Eduardo Carrasco de Quilapayún. ¿Quién hace las canciones del Chile de hoy?
¿Y qué te respondió?
Los hip hoperos, mis.
Los hip hoperos.
Y me sorprende y me mata y digo...
Yo creo que mundialmente el hip hop va muy adelante. Por los productores que tiene, además por la reutilización de recursos culturales previos, los samples, el buen gusto en cada sample que eligen.
Lo que tú decís es verdad. Sí. Yo voy a hablar de hip hop como un género musical... Errar el punto, es una cultura musical, ¿no?
Sí.
Que en este caso en Chile se autogestiona, que trabaja al margen de la oficialidad, lo que también me parece muy notable. Hay raperos en Chile que son francamente buenos, liricistas, pienso en Portavoz, que yo soy fan de él. Tipos que asumen que son voceros de un barrio, de un lugar, y que tienen que de algún modo comunicar lo que está pasando. Eso está ahí, eso está pasando, eso pasa en Chile, mucho más allá de los nombres que uno pudiera estar escuchando más habitualmente, y de algún modo, qué sé yo, desde esta humilde tribuna, este libro, digamos, ¿no?
Estamos hablando con Mauricio Jürgensen de Historias de la Música Chilena, Dulce Patria. Está realmente buenísimo.
Muchas gracias.
Me llamó también la atención. Bueno, había un montón de historias. Hay un gran momento de Alberto Plaza también.
Sí, yo decidí hablar con Alberto Plaza, decidí hablar con Pablo Herrera, decidí hablar con Lucho.
Tú me dices que ese momento electrónico de Pablo Herrera es lo máximo.
¿Y sabés qué pasó? Que yo de chico, fanático de la música, y tenía un cassette del Pablo Herrera, Emi, y yo me acuerdo esas canciones complejas. Pablo Herrera me decía, bueno, yo tocaba en el Café del Cerro. Yo tocaba en el
86. Y tocaba. O sea, un tributo a Jim Morrison, loco, es como ver a.
Y uno dice, bueno, está ahí. Yo me hacía mierda cantando estas canciones. 6-7 minutos, canciones complejas, John Clark en la guitarra, grupo de jazz fusión. No pasaba nada. Cantaba entre dos paredes y. A la gente le encantaba. Entonces, sí. En el fondo, él enfrenta un dilema que no solo enfrentan los músicos, ¿eh? Yo creo que cualquier tipo de persona podría como empatizar con esto de, puta, le vendo el alma al diablo, o qué sé yo, hago algún nivel de concesión para poder vivir de esto que me gusta, que es mi pasión. Yo por eso sentí que era interesante hablar con él, nombres que yo sé que generan algún nivel de aprensión, pero, o sea, son chilenos, están acá, hacen música, sí. ¿Por qué no escuchar qué tienen que decir? El mismo Alberto Plaza, que, bueno, después de Cerrado Libre se ha convertido en un vocero prácticamente.
Un vocero, de todo, digamos, sí, ¿no? De todo.
Pero, en fin, el tipo también asume, dice, sí, yo sé que me dicen Alberto Plata, y bueno, él defiende su verdad, y que en realidad él pertenece a otro lugar.
Y Alberto Plata te diría que es light. Hay como tres
de
más.
De lo liviano que...
sí, y él mismo lo dice.
Sí, pero sé que, bueno, todo esto también pasa, y tú lo sabes mejor que yo, pero sentado en el estudio, o sea, en un locutorio de radio, de repente como que... Así, o sea, tú estás consciente que no le caís bien a nadie, digamos, y Alberto dice, sí, yo sé que es Alberto Plata, y que dice que soy facho, y que no sé qué. Bueno, y el tipo cuenta esta historia, y dije, qué bueno poder contarlo.
No, pero loco, un compositor grande, y además tiene jingles que hasta el día de hoy están en la memoria colectiva también.
Tanta gente no puede estar equivocada, ¿no? Como decía Elvis.
La pizza
como...
nuestra no puede haber estado tantos años equivocados.
Pero me parece notable que esté, y encuentro que en el fondo una geografía musical. Yo siento que hay varios libros de música chilena, pero algunos de ellos en su mayoría se acercan a ella desde un lugar como académico, desde un lugar enciclopédico, que me parece que una pega que está muy bien hecha, yo la celebro. Yo quise ofrecer desde acá una mirada como desde lo emotivo, desde la historia, sí. Desde la anécdota, porque finalmente hablamos de una cosa que tiene que ver con la emoción. En la música, ¿no?
Sí, pero la música, te lo digo, que llevo harto años en esto, en el lado también de presentar grupos y conversar con grupos o con solistas, está pasando un momento súper grande en Chile, creo yo. O sea, sí. Es lo que fue, y lo conversaba el otro día con Guillermo Calderón, que es un gran guionista y escritor. Yo sentía que el teatro lo tuvo en los años 90, que era muy relevante.
Sí,
en cambio, la música ahora, no solo por mega festivales que hay, sino te das cuenta que no son tantos los locales y que hay como un hambre por tocar de distintos lados, distintos tipos.
Es muy diverso. Se observa desde fuera con mucha atención. Sí. La gente de Colombia, uno de repente le habla con gente de Colombia, de México. Dice, como,
exactamente.
¿Qué Chile? ¿Qué están tomando? Digamos, ¿qué pasa con el agua allá? Digamos, porque,
ahora,
francamente,
Colombia también está a un nivel
potente.
A mí que me gusta la psicodelia y las mezclas psicodélicas que hacen.
Sí, es muy chulo lo que se está generando a nivel como identidad con esta parte del mundo. Lo que me lo decía, por ejemplo, Fernando Milagro. Me decía como, puta, yo reconozco, me dice, yo me tenté en algún momento con esto de poner en el currículum, tocamos en un South by Southwest. Fuimos parte del Primavera, qué sé yo, bueno, Sound en Barcelona. Pero la verdad, a veces que tocábamos a la 1 de la tarde en un lugar para 40 personas, sí, teníamos que armar un grupito ahí como para que la cosa funcionara. Y en el fondo me decía como, hoy me interesa más cómo construir identidad como con la gente de Perú, de Venezuela, de Colombia. Y ahí yo creo que hay algo muy interesante, un poco lo que hablábamos también. Este pop de raíz está, yo creo que hay algo choro que está como naciendo. Y la cosa del inmigrante también, yo, para mí, es
y se ha
desafiante
digerido, futuro. Porque a veces antes sonaba como forzado, como con forceps el poner ritmos como los que ha hecho Jepe en algunos, en Bomba Chayá, por dar un ejemplo, o la Anita Tiyú. Me voy a decir, no decirle más Anita, no sé, porque ya está grande, como el pajarito Valdés, ya está.
Y como medio paternalista, lo vas a lo mismo, sí, pero.
No, pero nos queremos mucho, pero no puedo decirle ya.
Ana,
no,
María
decirle
Tiyú.
Ana
María Tiyú.
Sí, pero.
La
de
más grande
manera,
escucho yo, ¿eh?
Sí, está a un altísimo nivel.
Sí, la más grande. Me encanta lo que está haciendo, su proyecto que tiene como rojo y negro, ¿no? Creo que se llama.
Sí.
¿No?
Que son como canciones.
Bonerito, valsecito, sí. Yo creo que también.
Que bueno, ahí viene no solo el rulo, viene el bloque depresivo, que lleva un copolicán así.
5 cariolas en una semana, sí. Y piola y el margen sin ninguna entrevista.
Es como
nada.
Un redondito de ricota que nos salen en la prensa, hoy vamos a tocar acá, pum.
Eso está pasando, y encuentro que es muy notable, a mí me encanta de algún modo.
Un poco los Vázquez también llegaron a ese punto.
A mí también me encanta lo que hacen
y
los
y es súper bueno lo que sale en Dulce Patria en tu libro, los Vázquez en el fondo le dan una vuelta. Dice, nosotros en un momento ya nos están pauteando en los matinales y ya cachamos.
Oye, saca del ese, sí. De ese acordeón, sácale el sticker de Alto Maipo.
Sácale el sticker, sácate la bolera, estáis locos.
¿Y por qué, viejo? Así como, aparte están construyendo historia de la antigua, como en la radio con su gente y realmente populares, o sea, masivos, ¿no?
O como Villa Cariño.
Lo mismo.
Acá los tuvimos tirando todo su rollo.
También, como dejando de lado como la crónica etírica de madrugada y entrando como en temas más políticos, más potentes. Yo encuentro que yo también soy un entusiasta de lo que está pasando, de algún modo el libro quiere celebrar eso y quizás también quiere ofrecer como un relato que viene desde fines de los 60 hasta ahora. Yo creo que Chile tiene tiene identidad musical. Alguien me entrevistaba, no voy a decir quién, pero me decía, bueno, en Chile, a diferencia de otros países que tienen identidad musical, Argentina, Brasil, Colombia, nosotros que somos como casi unos pobres, ¿qué piensas tú de Chile? Es como, puta, quintalá que está la idea, que lamentable, pero quintalá está la idea de que Chile suena mal, de que el músico chileno no canta bien, y son cosas que vienen de vieja escuela y se siguen perpetuando. Yo creo que es hora de empezar directamente a revertir eso y a construir identidad, que nuestro referente de sean de acá, peligro quiere aportar un poco a eso.
Mauricio, una vez más felicitaciones, feliz muchas que hayáis venido también. Mauricio Jürgensen estuvo hoy día en el Radar Rock and Pop presentando Dulce Patria en las mejores librerías.
Exactamente, estamos ahí, vamos que se puede.
Vamos, arriba, desde Manuel García, Eduardo Carrasco, Pollo Fuentes, Germaín.
Lo más grande.
O sea, podríamos hablar una hora de Los Ángeles Negros y su influencia en la música.
Increíble.
Álvaro Enrique, Nano Núñez, Chancho en Piedra, C-Funk, Jepe, Noche de Brujas, también la historia de cómo se pone Noche de Brujas por el cartel. No, realmente nos podríamos quedar un buen rato. Vamos a escuchar Manuel García, Sobre los Campos. Muchas gracias, Mauricio.
Muchas gracias a ti.
Porque vamos a estar degustando, te puedes quedar para la degustación de los vinos, ¿ah?
Me entusiasmé.
Sobre las vides.